Acompáñanos en un viaje por las raíces y el desarrollo del bullerengue de los pueblos étnico-raciales afro y negro de Bolívar. Bullerengue Ambulante es el podcast sobre bullerengue como expresión cultural y musical que cohesiona la tradición oral, la historia y la afrocolombianidad en la región Caribe. Este programa es producido por Carolina Colpas, Yusleivis Núñez y José Estupiñán, con la narración de este su servidor, Eddie Stoff. Bullerengue Ambulante, cantos y lamentos de las matronas del Caribe, una serie podcast sobre periodismo cultural. Capítulo 5. Tras el sonido de lamentos y tambores. Tengo en mi mente algunos recuerdos que podrían ser parte de la composición de un buen bullerengue. Pienso en las cicoteas de mi abuelo trastabillando por el patio de la casa del pueblo. En el aire hay una suerte de olor indescifrable producido por una mezcla del rocío de la mañana. Se asoma de a brinquitos un compás rígido de pilones que me conducen hacia una cornisa húmeda ubicada en el traspatio de la casa de mi abuelo, quien hace algunos años abandonó este mundo y quien solía sentarse a contarnos historias a mis hermanos y a mí. Seguramente en este punto, tras haber transfigurado un par de estrofas con mis recuerdos, tendría que aparecer un lamento, una dedicatoria a mi viejo que ya no está, dado que es precisamente esa articulación de lo onomatopéyico con la melancolía de la vida lo que le da a este género ese carácter casi religioso que es la firma y el sello del bullerengue. Pero como no soy un maestro bullerenguero ni estaré cerca de serlo, no puedo dármelas de catedrático. Y por ello, acudo a la voz de un experto, de alguien que entiende la cosmovisión bullerenguera como lo es Nemesio Berrío Guerrero, artista de movimiento, activista, asesor en danzas y director de Corporación Artística y de Sociedad Permanencias. Lo primordial es que podamos entender cómo se arma un bullerengue y cuáles son esos elementos esenciales que nunca pueden faltar.
Mi nombre es Nemesio Berrío Guerrero. Yo me considero un artista de movimiento, soy un activista. Es un asunto que ha variado en relación a cómo lo han aprendido algunos maestros y se los han enseñado a otros bailarines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el tambor alegre, está la tambora, ya la de dos parches. En algunos casos se ve que usan el brillo con el guache. Hay unos casos también que se utilizan las tablitas. Y bueno, lo importante es la voz y el llamador, que es el que marca también el bajo y el hilo conductor del bullerengue como tal, ¿no? Esos cantos y esas letras de bullerengue es como una recopilación de ese cotidiano. Por otro lado, esa afiliación de las letras y de la música del bullerengue tiene también que ver con todo eso de lo que hablan los expertos en el bullerengue sobre el tema de la fertilidad y el tema de la importancia también de la mujer en el universo, ¿no? Como todo este camino del que nos enseñan a nosotros primeramente cuando estamos empezando a aprender sobre el tema del bullerengue, sobre el paso de la niñez a la adolescencia. Por otro lado, pues hay un juego allí como de la percusión con ese mismo canto y con ese aleteo del coro del bullerengue, que siempre es bien importante y que no es solamente atractivo y entretenido, sino que también tiene un trasfondo de la manera como se silvana las relaciones referencia al cotidiano, ¿no? Así, la misma manera como hay la contestación de ese coro, así como la misma manera como el repique del tambor exige el regreso de la pareja que se va con aquel parejo bailando, y el parejo entonces ahí hace una negociación con el percusionista para entonces empezar ahí a coquetear con este ritmo. Es como una apología, como lo decía, a lo que tiene que ver con el mundo cotidiano o el mundo simbólico creativo que produce esa manifestación artística.
Una vez comprendido el espíritu conversacional del bullerengue, con todos sus laberintos, me doy cuenta de que hace falta dedicarle un párrafo aparte al instrumento que a través de siglos y siglos de luchas y resistencias se ha convertido en un referente para nuestra noción de africanía. En los tambores se reúnen los misterios de una tragedia histórica con la proeza de un canto aún más fuerte que los azotes y los látigos conquistadores.
Sí, yo creo Yo creo que son elementos que están amarrados, que están hilvanados uno con otro. La voz de la cantadora o el cantador, porque también hay cantadores ahora, y la pulsación de la percusión van, es decir, no pueden estar desligados para nada. Como te decía, esta apología que se produce en una intervención, en una escenificación o en una práctica cotidiana con una rueda de bullerengue en María la Baja, en Mecoquí, por ejemplo, están como naturalmente sincronizados, ¿no? Como que es un asunto orgánico, que yo no vería la valía de la presentación o de la valía de una significación de este aire y de esta manifestación cultural danzada y cantada desconfigurada, es decir, como por separado. Eso es un solo asunto para mí.
Esta música tan representativa de nuestra ancestralidad afro e indígena está asociada, al igual que la cosmogonía africana, a lo mortuorio. Por esta razón, no es extraño encontrarnos con muchos temas cantados y contados en clave de dolor, de memoria. Son precisamente esos lamentos los que conectan la presencia viva de nuestra historia con aquellos vestigios sincretizados que, a toda costa, nos hemos empeñado en reconstruir.
Yo creo mucho en la afiliación que tenemos con este sentido de pertenencia, de africanía propiamente. Sin embargo, también pienso que una vez ocurrió todo este tema de la tragedia y del genocidio transatlántico con estas personas que vinieron en situación de esclavizados a Sudamérica, una vez erradicaron estas personas en situación de esclavizados acá, sí se permeó como este tema de sus creencias y de su cultura, ¿no? En algunos países de Sudamérica se mantuvo mucho más de manera importante esas creencias y esa cultura de africanía de manera más potente, más fuerte y más pura. En otros hubo una suerte de sincretismos importantes, no solamente con el catolicismo, con la religión, sino también con todos los rituales que los aborígenes también tenían en sus entornos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que hay una afiliación importante, es una vena que atraviesa todos los países que sintieron esa riqueza cultural que trajeron los africanos. Mal, obviamente, no podemos dar un agradecimiento a la trata transatlántica porque eso fue una tragedia. Sin embargo, tenemos que reconocer que hubo una riqueza también aquí con la traída de estas personas acá a nuestros territorios.
Hay algo que me ha quedado muy claro tras haber escuchado a Nemesio contándonos todos esos elementos que componen a la manifestación cultural del bullerengue, y está relacionado con la valoración que tiene nuestra musicalidad para los hijos nacidos y no nacidos en el Caribe, con la importancia que tiene para el país y el mundo que podamos sostener en el tiempo el rugido melancólico y afinado de los tambores que anuncian en su labor de pregoneros y juglares las más puras manifestaciones de nuestra conciencia afrocaribeña.
El reconocer el bullerengue ahora como una manifestación que pudiera generar un tema de apropiación cultural y de autorreconocimiento en términos identitarios para pensar en un tema de desarrollo, se está viendo más ahora que antes, en donde la gobernación ha reconocido entonces que María la Baja es la capital del bullerengue, por ejemplo, que se están como discutiendo las bases de cuál es la cuna real de esta manifestación y no sé qué, de la importancia que tienen estas maestras, como les decía yo, de saber ancestral, que han sido excluidas, minimizadas, inferiorizadas. Yo creería que ahora mismo se está reconociendo cada vez un poco más la importancia de esta manifestación cultural.
¡Ay, Dios!